A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
Once y cinco en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de Es Radio. Acabamos de vivir esas noches, una de esas noches prácticamente históricas para el mundo del fútbol o tremendas para el mundo del balompié. El Paris Saint-Germain ha ganado un partido increíble al Atalanta, que perdía en el minuto 89 0-1. Se había adelantado el Atalanta con gol de Pasalic en la primera parte. Y en el 89 ha empatado Marquinhos y en el tiempo extra ha marcado Choupo-Moting para hacer el 2-1 para que el Paris Saint-Germain se clasifique a las semifinales de la Liga de Campeones. El segundo gol es obra de Choupo-Moting, pero es un pase increíble de Neymar al espacio para Mbappé. Mbappé al primer toque para la línea de gol, un pase de gol al delantero recién salido para que este marcara el 2-1. Y el primero es un ejercicio de anticipación, un gran control de Neymar, pero Marquinhos al final casi de rebote y estando casi en la línea de gol ha empatado el partido. Pero ha sido un partido increíble, Paris Saint-Germain ha dominado al Atalanta, ahora lo hablaremos con los contertulios, pero es verdad que no llegaba el gol y es verdad que el Atalanta deja espacios, había ocasiones del Paris Saint-Germain, pero el conjunto francés ha ganado al final por 2-1, se mete en las semifinales de la Liga de Campeones y el martes que viene, en Lisboa, en el Estadio de la Luz, se enfrentará al ganador del partido de mañana, del Leipzig y del Atlético de Madrid, un partido en el que solo vale ganar, como dice el Cholo Simeone.
Absolutamente nada de lo que no me acerca al partido de mañana, que lo único que, como bien repetía y repito nuevamente, no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado. Y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos.
Un Atlético de Madrid que está tranquilo, hombre, si se puede llamar tranquilo, que a lo que le está sucediendo un poco al Atlético desde el domingo por la noche. Es verdad que hoy se han vuelto a repetir todos los test, protocolo de UEFA, pero mañana, horas antes del partido, a las 6 de la tarde, unas 3 horas antes del partido, darán los resultados. Vamos a esperar a que no haya ningún inconveniente porque, ahora lo comentaremos, los está viendo en los equipos de Primera División, como era normal. En la plantilla del Atlético nadie quiere oír hablar de favoritos, y menos el portero, Jan Oblak.
No, a nosotros, a todos nos ha extrañado desde el inicio que todos no nos ven como favoritos, pero igual, yo creo que es igual a quien lo ven como favoritos. Nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, que atacan muy bien, igual defienden muy bien. Sabemos que nos espera un partido difícil, así que yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito, porque puede pasar muchas cosas.
Mañana con el arbitraje del polaco Marciniak, a las 9 el Atlético de Madrid-Leipzig, el viernes turno para el Barcelona, convocatoria del Barcelona, está Dembélé en la convocatoria, jugará el viernes ante el Bayern y el sábado el Manchester City Olympique de Lyon. Hoy Parejo ha sido presentado con el Villarreal en esta maniobra del Villarreal que al final va a sacar por unos 11 millones de euros a Coquelin y a Dani Parejo. Hoy Parejo se ha emocionado al contar una anécdota con su hijo pequeño.
Bueno, pues son pequeños, Diego todavía se entera poco, pero sí que es verdad que Dani me pregunta, que ahora no entiende, que cómo me ha cambiado de equipo. Si él siempre ha sido de Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno, pues le he dicho que el fútbol es así, es triste. Es triste. Pero, bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Si ahora, entiendo, cuando me vea jugando con el otro equipo, pues si ahora de Villarreal, imagino.
Bueno, es una anécdota, la verdad es que le ha hecho emocionarse eso, porque es verdad que el niño, oye, pues eres del Valencia, papá, no entiendo por qué te vas al Villarreal, al final los niños son niños, como dice Parejo, pero es extraño todo lo que ha pasado, porque al final va libre al Villarreal Dani Parejo para la próxima temporada. Otra despedida, la de Odegaard en la Real Sociedad, hoy en un vídeo en la web del club se ha despedido el noruego.
Me habéis hecho sentir un canterano más. Todo el cariño que me habéis demostrado en el campo y en el día a día nunca lo olvidaré. Quiero agradecerle al club la confianza que puso en mí y a todos mis compañeros y staff que me habéis ayudado a ser mejor día tras día.
Bueno, pues ese es el primer eslabón. Lo dijo primero, o hubo una llamada de Zidane a Odegaard, la despedida en la Real en la web del club. Lo próximo, mañana o a muy tardar el viernes, el comunicado oficial del Real Madrid, el que dirá que Odegaard vuelve al conjunto blanco. Griezmann, estábamos hablando antes del Barcelona, dice que llegan con confianza a Lisboa para jugar ante el Bayern.
Sí, creo que tenemos muchas ganas, ¿no? Hemos trabajado bien tácticamente y yo creo que estamos listos ya para afrontar ese partido. Va a ser complicado, pero yo creo que tenemos todo para pasar a semis. Estar bien preparado, mentalizado en que será un partido difícil, pero tenemos, como he dicho antes, ¿no? Las cosas para ganar y ojalá tengamos un buen día y que hagamos un gran partido con mucho esfuerzo, con trabajo y pues arriba la calidad que tenemos, ¿no?
Y mañana, además de Champions, en dos horarios diferentes, los playoffs de ascenso a primera división, partidos de ida, 7:30 de la tarde en Montilivi, Girona-Almería, 10:00 de la noche en el Martínez Valero, Elche-Zaragoza. Llega como sexto el Elche y ya ven lo que pasa con muchos sextos en este playoff de ascenso. Han ascendido muchos a primera división los que llegan a última hora, y además el Elche no es que haya sido sexto a última hora, es que lo fue súper a última hora con lo del Fuenlabrada. Hoy ha hablado su técnico, Pacheta.
No miramos la distancia. Solo miramos el siguiente partido. Creo que esa es nuestra gran virtud, el mirar solo el partido del Zaragoza en el Martínez Valero. A partir de ahí, miraremos el siguiente. No miramos la distancia. Estamos mirando siempre lo más cercano. El siguiente entrenamiento siempre es lo que os decía, que el camino es el que nos va a llevar ahí. No nos va a llevar el pensar demasiado ni en la distancia, ni en el número de rivales, ni en el tamaño de los rivales.
Hablaremos de todo esto, además de baloncesto, de la NBA con José Puertas, del mercado de fichajes con Mozart Ballesteros, y además también tendremos que hablar de los positivos que están ampliándose en el fútbol español. Hoy el Athletic de Bilbao ha comunicado 6. El Betis comunicó ayer 1, el de Loren, comunicó el Granada, el de Gonalons, ha comunicado el Celta 2, Arrasate en el Osasuna, o el equipo de Pamplónica, ha comunicado que su técnico tiene coronavirus, todos asintomáticos, y el Barcelona, que no lo hemos dicho antes, pero no está en Lisboa, ha comunicado el de Jean-Claire Todibó. Con lo cual, pues esto es lo que estábamos hablando estos días. Evidentemente, si has dejado a los jugadores que se vayan de vacaciones, pues hay ese riesgo y se está cumpliendo. 15 en 48 horas, que pueden ser más en las próximas horas. 11 y 12 minutos, creo que nos va a quedar un programa bastante futbolero porque hay mucha Champions. Comenzamos el primer palo aquí en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio. Pau, pau,
pau, pau. El pasado viernes, el Eurojackpot de la 11 ha entregado un primer premio de más de 38 millones de euros en Girona. Anda que no has soñado tú que podrían tocarte a ti. Y vaya que si pueden. Juega al Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones. Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas, lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Por 39,99€ más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de libertad.
El primer palo.
Buenas noches, Dani. Soy Ana de La Tarde de Dieter. Como me has pedido un grupo, espero que este te guste. Es un grupo estadounidense, se llama Cage the Elephant. Y bueno, que lo disfrutes tanto tú como tus oyentes. Un beso. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Pues claro que vamos a disfrutar, Ana, este grupo Cage the Elephant, que es verdad que cuando me lo has propuesto esta tarde dije, no lo conocía. Yo algunas veces soy inculto musical completamente, pero bueno, suena bien para comenzar el programa de hoy. Felipe del Campo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenos goles. Estoy flipando todavía de lo que he visto.
Ah, bueno, qué no, bueno. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a hablar.
Es otro nivel.
No es algo exactamente igual a lo del Manchester Bayern Múnich del 99, no, pero
es otro nivel.
Pero prácticamente, pero bueno. Ilia Oleart, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches desde la arenita de la playa. Hombre. Aquí estoy pendiente de lo que me tengáis que decir.
Pues fenomenal. Ha ganado el Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar, ¿eh?
Eso es, ha ganado el menos bisoño de los dos.
Sí.
Ya,
pues,
hombre, alguna vez le tiene que crecer un poquito de bigote.
Pero
Paris Saint-Germain.
Para la gente que no lo haya visto, sí. Yo he visto un Paris Saint-Germain que yo, es que como llevo muchos días flipando con una euforia que en el club no existe, por lo que me dicen. El Atlético de Madrid tiene una oportunidad histórica, lo tiene mejor que nunca. Bueno, no, mejor que nunca lo tuvo cuando jugó a las finales. Ahora mismo está en cuartos, tiene que pasar el partido con el Leipzig, que lo normal es que pase, pero es que enfrente hay una, es una, ya vi, yo no sé, yo he visto un, o sea, a lo mejor estoy equivocado y entiendo poco de fútbol, pero a mí el Paris Saint-Germain de hoy, a pesar de ganar en los últimos minutos, a mí me ha gustado mucho.
Sí,
cómo
y,
juega el fútbol,
y ha merecido ganar el partido de largo.
Pero si es que Dani, tú has visto cómo juega esa gente.
Sí, pero escucha, pero es que además, bueno, saluda a José Puertas, que Granada, buenas noches, José.
Buenas noches, Dani.
Yo lo que quiero decir es que el Paris Saint-Germain, que ha jugado mejor que el Atalanta, para mi gusto, ha ganado 2-1 con bajas hoy. Yo creo que la euforia, Felipe, de ganar en el minuto 91 y además recuperar de repente a Berratti y a Di María para el partido de semifinales, cuidado que ahora el Paris Saint-Germain, a ver quién, a ver.
Sí, cobra otra dimensión. Porque justo cuando ha remontado así, he pensado lo mismo que has pensado tú, sí. Que este Paris Saint-Germain ahora se multiplica por 200,
claro.
su moral, porque si hubiera ganado 1-0, 2-0
sí,
al Atalanta,
sí, sí.
Un partido flojo, o 3-0, un partido
sí,
cómodo,
sí.
Pero es que la euforia se ha multiplicado por 200.
Y recuperas a dos jugadores.
Todos los campeones de Europa siempre suelen tener un partido de estos a lo largo de su,
sí,
de su trayectoria en ese año. Siempre alguno de que se salvan en el último minuto, de que, y entonces pues es verdad que eso lo retroalimenta, pero bueno, luego ya tiene que venir el Barça, tiene que venir el Atlético de Madrid, bueno, veremos. Es una Champions que no la volveremos a ver, si Dios quiere, en este formato, y por eso hay que disfrutarla como tal. Una cosa extraordinaria, un mundialito. o llamémoslo como queráis, una Champions versión mundialito, que donde todo sí. está muy abierto.
Yo, después sí. de lo de hoy, que a lo mejor, oye, estoy demasiado, a mí me ha flipado, sí es lo que dice Dani, el juego, las ocasiones, a mí lo que me flipa, Dani, es que tiene dos o tres jugadores sí. que se meten dentro de la portería los tíos.
Yo creo que Neymar, si quiere en un momento del partido, remonta solo el partido. O sea, ha habido un momento en que Neymar está jugando
también,
y Mbappé, por supuesto, y Mbappé, que estaba para jugar. Por cierto, es verdad, Ilie, que el Paris Saint-Germain quizá no se encuentre si mañana
que no estaba para jugar a Tuchel,
No, efectivamente, pero claro, no. habéis visto la, estaba sentado con un aparato, una prótesis. Sí, sí. Que Ilie te preguntaba que el Paris Saint-Germain en semifinales, si pasa mañana el Atlético, ¿no? ¿Alguien se ha ido? Me parece que
no, yo no.
Ah, bueno, a Ilie, pues
no, seguimos en la antena.
Vale, pues le iba a preguntar a Ilie, que es justo que se ha ido. Bueno, pues os pregunto, sí, fenomenal. Os pregunto en general que el Atlético de Madrid, si pasa, no va a ser el Atalanta, que es que el Atalanta en el minuto 10 de partido ya defiende con el último hombre en el centro del campo.
Pero Dani, no voy por el Atlético de Madrid, sí. que me parece que va a pasar mañana con el Leipzig y que es un equipo importante. Pero yo de todo lo que he escuchado mucho, que es una gran oportunidad porque sí. tiene al Leipzig y viene a jugar con un Paris Saint-Germain que no juega en la Liga, rodado.
Yo creo que se han agrandado.
Yo no he visto nada de eso en el Paris Saint-Germain.
Que se han agrandado la gente que piensa eso.
Las expectativas, ¿verdad?
Me parece que hay equipos muy potentes en esta
Champions. Muy potente, sí, señor.
Yo cuando he dicho en este programa y en otras emisoras sí. que de momento el Atleti en la historia de la Champions no es nadie, sí. me saltaban al cuello. Entonces hay que saber si somos o pastorcitos o vírgenes.
Hombre, nadie no ha jugado
ahora mismo,
¿sabes?
va por un lado, claro, pero va por el lado fácil. Si te sientes grande, tienes que coger el cartel de favorito. Ahora mismo,
Pepe, la virtud está el término medio, ¿no? Yo creo que, el Atlético de Madrid ha eliminado al Liverpool, que es una hombrada, y lo ha hecho en casa del Liverpool, el actual campeón. Y que es verdad que había unas expectativas respecto a un cruce que es asequible el Leipzig, pero luego la gente no ha ido más allá. Hombre, y yo tenía curiosidad en saber, no sé si Dani también está de acuerdo conmigo, en cómo llegaba el Paris Saint-Germain. A mí el Paris Saint-Germain, independientemente de cómo lo ha conseguido, que lo ha conseguido al final agónico y le va a ser bien moralmente, a mí me ha gustado mucho.
Sí, a mí me ha gustado. Y lo que te voy a preguntar, Ilie, bueno, lo que hemos preguntado ya en el fondo, que es que además el Atlético de Madrid no va a ser el Atalanta si al final es una semifinal Paris Saint-Germain Atlético de Madrid. Pero es que el Paris Saint-Germain, que teníamos dudas, que llevaba cuatro meses sin competir,
es la diferencia.
Ha jugado muy bien al fútbol.
Es un buen análisis, sí.
Después de cuatro meses sin competir, Ilie.
Sí, sí. A mí esta Champions League, de verdad, no me...
Sí, bueno.
Me parece que hay muchos factores que distorsionan el resultado, ¿no? Uh-huh. Comenzando por el tema de los cambios. Lógicamente favorece a equipos como el PSG sobre equipos como el Atalanta. Entonces, desde ese punto de vista, ya tiene una enorme ventaja que no tendría en otras condiciones. También es verdad que el tema del partido único pues también afecta a su vez. El PSG, yo creo que sí que ha merecido ganar hoy, sin duda. No ha tenido que llegar con tanto sufrimiento al final. De hecho, estaba mirando los expected goals antes de entrar y era algo así como 3-0. O sea, el resultado, según las ocasiones generadas y la claridad de las ocasiones, además, debería haber sido más cercano al 3-0 que al 2-1. Uh-huh. Neymar ha hecho un gran partido.
Buenísimo.
Y además, sobre todo, que no le ha ayudado a nadie. Es decir, en el PSG no ha habido nadie que le ayudara.
No, el tío coge la pelota él solo y empieza a regatear a todo el mundo.
Hasta que entró Mbappé, no había nadie que le ayudara.
Exacto.
Se ha jugado prácticamente solo. Y luego es verdad que el Atalanta me habría gustado. Es un equipo muy chulo el Atalanta.
Sí.
Lo que pasa es que me habría gustado verlo con una capacidad física para competir,
claro,
porque el Atalanta la segunda parte ya no podía, era claro. imposible, era cuestión de tiempo.
Pero yo os entiendo a los fans del fútbol internacional y genial y tal, pero hoy de verdad, aunque hubiera pasado el Atalanta,
sí.
yo no he visto color, yo he visto un candidato
clarísimo
a ser campeón duro. Pero tú ves los jugadores de un equipo.
Sí, no, pero que los 20 primeros minutos el Atalanta le ha competido bastante bien.
Como ayer los ingleses al Sevilla.
Bueno, ojo que, y lo sabe Ilie, el Wolverhampton marca el penalti. El fútbol ficción, pero oye, que hubiera sido otro partido, porque el Wolverhampton es que juega muy bien al contraataque. Pero bueno,
sí, hombre, yo creo que el penalti habría cambiado la historia del partido. Al final acaba ganando el Sevilla en el en el último minuto, pero claro, un gol habría cambiado mucho. Estamos viendo una cosa que con el tema de las restricciones físicas cuesta más marcar goles,
claro,
en
sí,
general.
Verdad.
Entonces, posiblemente adelantarte pues hubiera sido una gran diferencia. Hemos visto lo que le ha costado al PSG, siendo mucho mejor que el Atalanta, lo que le ha costado acabar remontando al final, hasta que el Atalanta
pero,
ya realmente no podía, estaba absolutamente
hundido. Yo voy más allá de que hemos visto yo en Paris Saint-Germain que ha sido mejor, pero yo he visto cosas en el Paris Saint-Germain que es que no es que no vea en otros equipos, es que claro, tiene cosas que son muy muy diferentes. O sea, yo he visto a Neymar como nunca. Fallón arriba, lo que quieras, pero como nunca. O sea, como en la mejor etapa del Barça he visto a Neymar. Y luego que yo tenía dudas con Mbappé, pero sí, parecía que iba en moto.
Sí.
O sea, le han dado dos balones, se ha regateado a todos y han creado dos ocasiones
el dos,
de peligro.
El 2-1,
lo que está claro es que el parón de la Liga Francesa, que pensábamos que le iba a ir tan mal,
tan fresquísimo.
Parece que están fresquísimos y que han hecho un gran trabajo en privado de acondicionamiento, porque llegan en muy buen momento de forma.
Bueno, el 2-1, para que no haya visto el 2-1 es marcar en el minuto 92 y, como dice Felipe, meterte en la portería. Es un pase de Neymar increíble al espacio a Mbappé. Mbappé, en vez de tirar, le da otro pase para dejar solo a Choupo-Moting, que ha marcado el 2-1 para el Saint Germain.
Yo no soy dudoso con el tema de cuáles son mis colores, pero eso que se lo intenten hacer al Atlético de Madrid, que bueno, verás dónde le ponen
hombre,
la pierna.
Claro, está claro.
Que
va a ser otro partido.
Eso tan bonito, en el minuto 92 y tal, que lo intenten hacer.
Pepe, no has visto
por
partido.
No, coño, sí, es muy
no
bonito. Es muy bonito.
Le han hecho 31 faltas a Neymar.
Sí.
Pues el Atlético de Madrid a lo mejor hace 35.
No, a lo mejor no.
Hay que hacer, Felipe, hay que hacer 32.
Ya, pero cuando llega un momento, que ya se ha visto hoy, que es que el Atalanta que cogía la pelota Neymar, falta, cogía la pelota Neymar, pero hay un momento en el que te sale, y cuando no es Neymar, y sobre todo la clave es cuando llega Mbappé, porque ya han dicho los del Atalanta, no sé si era por el alto o era por el bajito, y entonces uno u otro te la lía. Yo creo que con Mbappé en ya no digo en los últimos minutos, en el descanso, el partido queda 1-4.
Ahora, eso sí, José, por ejemplo, ha habido un momento del partido que lo que dice Ilie, los 5 cambios, que por supuesto es de Perogrullo, favorecen siempre a un equipo grande, pero claro, el Paris Saint-Germain saca desde el banquillo a Draxler, a Paredes, a Choupo-Moting, que me ha sorprendido Choupo-Moting por Icardi, porque Icardi estaba para rematar, pero no estaba acertado. Y bueno, son jugadores, claro, sale gente que es increíble. Y Berratti y Di María, que estaban... que no podían jugar hoy.
Sí,
claro,
por eso. Muy de acuerdo. El partido único igual a las fuerzas, pero los 5 cambios, evidentemente, vuelcan el pronóstico a favor del favorito. Pero bueno,
entonces,
con todo eso hay que jugar, y
tertulia...
el Atalanta ha estado cerquita, pero evidentemente el PSG es mejor. Sí.
¿En qué quedamos? Es el Atlético de Madrid, ojalá que mañana pase ante el Leipzig. Sí. ¿El favorito contra Paris Saint-Germain?
No.
Yo creo que no.
Yo no he dicho eso.
Lo siento mucho.
Si yo siempre he sentido... Felipe. Yo siempre he sentido de la gente que ha dicho... O sea, el Atlético de Madrid, por supuesto, va por el lado que no tiene Copas de Europa. Y por eso se ha podido pensar que va por el lado. Pero no es un lado fácil completamente.
Creo que Paris Saint-Germain es el rival más difícil que hay ahora mismo. Os lo digo con toda sinceridad. Más difícil que el Bayern,
venga, hombre.
Yo creo que sí, ahora mismo. O sea, yo te compro esto ayer. Después de lo que he visto esta noche.
No.
Yo creo que.
El Atlético de Madrid.
Yo no había visto el partido.
Yo creo que el Atlético de Madrid elimina más posiblemente al Paris Saint-Germain que el Barcelona al Bayern.
Esa es otra cosa, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que ahora mismo para mí el candidato número uno para la Champions es el Paris Saint-Germain. Por lo que he visto hoy.
Si me lo preguntas ayer,
probablemente no te hubiera dicho lo mismo. Pero yo he visto un equipo, a mí me ha flipado.
Yo creo que es que el Paris Saint-Germain, todos tenemos claro que puede ser la mejor plantilla de Europa.
Sí.
Y si la mejor plantilla de Europa está en forma, pues lo que dice Felipe tiene sentido.
Eso es.
El problema es que el Paris Saint-Germain había dejado todas las dudas del mundo a nivel competitivo en los últimos años. Y ayer decíamos, a ver, el Paris Saint-Germain, la presión
no
la tiene.
No puedes explicar mejor lo que tengo en la cabeza. Exactamente.
Claro, es que yo creo que es así.
No olvides una cosa importante, que estos van a ser 3 partidos en una semana. Y esto va de 12, de 13 jugadores, no va de 20. O sea, esto va a ser 3 partidos. 3 partidos, y eso pues beneficia al Paris Saint-Germain. Tiene un 11 muy competitivo, nadie lo está negando. Pero bueno, de ahí a quitarle presión, entre comillas, al Barcelona, que tiene un 11, que ya lo quisieran tener muchísimos equipos de la historia. Oye, que se te va a presentar el Barcelona, se te va a presentar con Messi, con Luis Suárez, y con Antoine Griezmann arriba y con Ter Stegen abajo tienen un 11 super aseado. Yo tengo mucha fe en el cerrojo que puede montar Simeone, y te vuelvo a decir lo mismo, los equipos grandes se forman autoexigiéndose. O sea, lo que no puede ser es que el año pasado, cuando se diga que es que el Atleti no ha hecho nunca nada en Champions y que por eso está por debajo del top 10, pues la gente crea que está diciendo una obscenidad, y este año que va por la rama donde no hay ni una sola Copa de Europa, pues ya estemos empezando a preparar la cama.
El Atlético
tiene que estar presionado. El Atlético por historia, Atlético tiene que considerarse favorito.
A ver, el Atlético sale mañana al campo y debe ganar al Leipzig. Se lo tiene que exigir, es evidente. Y en semifinales con el Paris Saint-Germain, pues oye, pues también lo que digo es que no es tan sencillo estar en la final como parece que había mucha gente que lo daba, o sea, por sentado.
Pero si es que a mí lo que me hace gracia muchas veces es el cambio de bando y la incoherencia. Yo, por ejemplo, si el Atleti gana la Champions este año, está clarísimo que el gran ganador de la temporada será el Atlético de Madrid, muy por encima del Real Madrid.
Sí.
Si el Barça gana la Champions este año, para mí, bajo mi criterio, también será el gran ganador de la temporada, muy por encima del Real Madrid, que ha ganado la Liga. ¿Por qué? Porque yo creo que el máximo torneo, el que priorizo, es el de la Champions. Pero claro, ahora resulta que los que decían que la Liga era lo más importante, el trofeo de la regular, ahora no, ahora ya, qué casualidad que de repente ya la Champions es lo más importante.
A mí ahí no me vas a pillar, pero yo siempre 38 jornadas, a mí me gusta la Liga. Te compro que, por supuesto, ganar la Champions es más importante, eso es evidente, faltaría más, pero la Liga es un torneo muy importante, demuestra la regularidad en 9 meses, eso está claro. Y este año mucho más, porque has demostrado
la Liga la gana uno en cada país.
Has demostrado la regularidad un año, o sea que... Oye, Ilie, ¿y el Manchester City, el inglés que está en la... ¿Dónde se mete en este grupo de favoritos? Al Lyon me imagino que le debe ganar, pero en una hipotética semifinal con Bayern o Barça, ¿cómo le ves al equipo de Guardiola?
Yo creo que el que llega mejor de todos los que quedan en competición es el Bayern Múnich. Me parece que es el que ha tenido un mejor rendimiento después de la interrupción. Es un equipo que...
Y con todo el respeto, que es que, como sé que Pepe no lo ha visto, pero yo creo que tú sí. ¿Tú has visto ya el Paris Saint-Germain?
Sí, lo he visto, sí.
Ah, vale.
Lo que pasa es que
yo no lo he entendido. Yo lo he visto, pero no lo he entendido.
Eso
es lo que me gusta venir a programas como este, para que me lo expliques tú, Felipe. Por eso siempre pido venir los miércoles.
Sí.
Para que, joder, las cosas pero a las vamos, que no llego, sí. Pues tú me lo puedas aclarar.
Pero quiero decirte,
Puerta,
Felipe, pero que hoy has visto a Paris Saint-Germain, pero que mañana vas a ver al Atleti, a ver si mañana gana 4-0 el Atleti.
Ostras,
y llamas Dani, diciendo que el Atleti es el máximo favorito.
Dani, que no, que es que el problema, pero esto me pasa con el Madrid, bueno, con el sí, Barça, pero, con quien sea.
Espera, pero es que el argumento de Ilie no se lo has dejado expresar. Por sí, favor, Ilie Olear.
Yo quería decir que el de los... ya sé que a Felipe le ha parecido el PSG la reencarnación del Brasil de los 70 esta noche. Ha sido el partido más extraordinario de la historia del fútbol.
No.
Neymar ha bajado, ha sido Pelé, disfrazado en la tierra. Pero
Jairzinho,
yo al PSG le he visto más partidos y al Atalanta también.
Sí.
Entonces, hay que tener en cuenta, cuando uno evalúa un equipo, a quién se enfrenta. Entonces, Mbappé parece muy rápido, porque es muy rápido, sin duda, y porque sale en el minuto 60 contra un equipo que está hundido físicamente. Entonces, respondiendo a lo que me preguntaba Dani,
sí,
yo creo que el Bayern Múnich es el equipo, me parece el mejor equipo en forma, me parece que el que está más en forma de los que quedan. Es un equipo que en todo 2020 ha ganado todos sus partidos, menos un empate en casa ante el RB Leipzig en Bundesliga.
Sí.
Es un equipo que con Flick ha recuperado las virtudes tradicionales del Bayern de Múnich, ha recuperado a Müller, que está en plena forma, igual que Lewandowski. Me parece que luego hay una serie de equipos que le pueden competir, desde luego, además a un partido puede ser cualquier cosa, que son Barça, Manchester City, PSG, Atlético de Madrid, por supuesto, y pues los que quedaban más flojos, ya se ha ido el Atalanta, yo creo que mañana se va a ir el RB Leipzig sin Timo Werner. Yo creo que sin Werner es prácticamente imposible que el RB Leipzig, incluso a un partido, sorprenda al Atlético de Madrid, y creo que también se va a ir el Lyon. Entonces yo creo que están todos muy igualados, pero creo que el Bayern de Múnich es el que llega mejor a esta recta final físicamente, y en términos de preparación.
A mí me parece que también es el mejor equipo ahora mismo, el Bayern de Múnich, pero es verdad que un partido, oye, mañana es verdad que veo improbable que el Leipzig, aunque esté a un partido, le haga daño al Atlético, pero bueno, que se lo puede hacer, por supuesto, se le puede complicar el partido al Atlético de Madrid de aquella manera. Leipzig le marca un gol al principio, el Atlético creando juego no es tan bueno como defendiendo, pero puede pasar de todo, pero creo que mañana el Atlético debe ganar, y el City al Lyon. El partido del Barça-Bayern, pues hombre, veo al Bayern muy bien, pero a un partido puede pasar cualquier cosa.
¿Por qué torcemos tanto el lenguaje? O sea, si mañana el Atlético no gana, sí, es un desastre para el Atlético de Madrid.
Bueno, no sé si desastre, pero...
Joder, vamos, o sea, no ha competido la Liga. Ha hecho el ridículo en la Copa del Rey.
A ver, es un bajonazo,
y además,
pues sí.
Pues ya me contaréis que de verdad, o sea, debe ser maravilloso ser el Atlético de Madrid cuando no te exigen nada.
A ver, que no es un fracaso de temporada.
¿Fracaso de temporada perder mañana? Pues no lo sé.
Con el Leipzig,
en cuarto de final,
que no es nadie, y que encima ha perdido a su máximo referente.
La palabra fue yo.
De verdad, que poco esperáis de la Atlético de Madrid.
Temperatura, pero tú reflexiona bien lo que has dicho.
Que yo creo que
el Atlético de Madrid cae mañana ante el Leipzig, no es un fracaso.
Yo lo sabe José Puertas. A mí me cuesta mucho en deporte utilizar la palabra fracaso.
Bueno, ya empezamos, claro.
Ya, bueno, es verdad, pero es que no, pues es decepción, por supuesto, es un bajonazo. Ahora, fracaso de temporada. No lo sé.
Es una temporada, es muy mala temporada.
Malísima, malísima. No.
Es que
tercero en la liga es el objetivo del Atlético de Madrid.
No es el objetivo. Y mañana debe ganar, se debe exigir ganar. Ya hablaremos si pierde, estáis poniendo un escenario que a lo mejor no sucede.
El escenario que ha dicho Pepe. Si ahora, pierde no sé. la temporada del Atleti es un fracaso.
Échame un capote, José, hombre.
Bueno, que es una temporada bastante mala.
La palabra fracaso. Es que
fracaso. Creo que sería cumplir un objetivo de muy mínimos, que es meterse en la Champions. Sí. Pero es que a la Leti eso hay que exigirse. Sí,
ya está. Dicho que es muy mala.
Sí, claro que sería mala, porque habría cumplido un objetivo de mínimos, pero ya está. Bueno, es decir, vale.
Fíjate, como es que Dani es tan purista en esto.
Fracaso es no intentarlo.
Cogido con pinzas es que cuando no has puesto, o sea, que no has puesto ni siquiera ya todo de tu parte. Ya, sí, ya sé por dónde vas. Bueno, pues es un desastre de temporada.
Es muy mala, es un bajón de temporada. No,
muy
sí,
mala.
Puede ser. Puede ser porque eres
favorito. Pero pudo ser peor, ¿eh? Que hubo momentos que la Champions estuvo en cuestión. Lo que pasa es que luego el Atleti en el confinamiento volvió bien, pero en febrero decíamos, el Atleti igual no entra en Champions. Escucha, eso sí que hubiera sido un petardazo.
Escucha,
¿eh?
José, y en el grupo, ante Lokomotiv y Leverkusen, tú llegas al Wanda en la sexta jornada,
sí,
que empatabas o perdías, me parece que perdías.
Sí. Va a ser que muy buena temporada no ha sido, ¿eh?
No, muy buena no ha sido, pero es verdad que mañana, vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías, mañana el Atlético presentas 11 contra 11 sin Timo Werner en tu rival, y me parece que debe ganar el Atlético, es que no hay otra. Ahora, yo conozco, y me hacéis trampas un poco, Pepe y Felipe, que si llega a semifinales, también veríais que si pierde en semifinales
no,
con el no, Paris Saint-Germain...
No, yo creo que a un equipo grande, el aprobado bueno, sí, el aprobado petén, es el de semifinales, que es muy difícil, ¿eh? O sea, que por eso es un aprobado en Champions. Pues ya, te plantas allí... Y oye, pues ya depende de muchísimas cosas, pero tú lo que tenías que hacer, que es pues quedar entre los cuatro primeros, que es últimamente lo que está haciendo el Bayern, lo que hacen los grandes. Y es verdad que un escalón por debajo, que está el Atlético de Madrid, pues está en el año de demostrarlo.
Si el Atlético pierde mañana, para mí la temporada es un 3 y medio. Y si gana y ya está en semis, de momento un 6 y medio.
Sí, y luego, por supuesto, el Atlético le competirá también al Paris Saint-Germain si pasa, aunque ya digo, yo creo que la euforia con la que ha pasado hoy el Paris Saint-Germain y recuperando jugadores también me parece que va para arriba.
Yo creo que habéis sido muy muy poco generosos con el Manchester City. Y apunta bien esto, Dani, porque sí, te va a sorprender. Yo sí tengo muchísima fe en Guardiola. Yo tengo mucha fe en el nuevo Guardiola, o sea, sí, en el Guardiola práctico, en el Guardiola pragmático. Y en el Guardiola que dice, no, esto ya se trata de ganar, ¿sabes? Se trata de meterlo redondito en el recuadro que defiende el tío que no se viste como los demás y con sí, el que no te duchas.
Sí.
pues es tan sencillo como eso. Y es verdad que a mí este nuevo Guardiola, que no es tan preciosista,
sí,
pues a mí me ha gustado mucho en la eliminatoria contra el Real Madrid, porque es que creo que a Zidane no ha visto ni por dónde venía en ninguno de los dos partidos.
Sí, es verdad que lo decíamos el otro día, Ilie, no sé si estabas tú en tertulia, creo que era un día que no estabas tú, que al final Guardiola, se está hablando mucho de qué daño hizo Guardiola para sacar el balón jugado, tal. Al final Guardiola, en la evolución de Guardiola, es el menos Guardiola de los...
Claro, no, pero
o sea, el propio Guardiola ha dejado que la gente que le sigue, sus acólitos, dijeran, bueno, yo voy a jugar ahora evolucionado, y como jugaba en el Barcelona no vuelvo a jugar porque no tengo los jugadores.
No, ha tenido que renunciar en parte a lo que él cree, y supongo que seguirá creyendo, porque digamos, justo, Guardiola es una persona que no ha tenido, no ha sido un elegido de la fortuna en Champions.
Sí, es verdad.
Es verdad, o sea, yo, y a mí no se me caen los anillos por decirlo, el Bayern que yo vi cuando vino aquí con el Bernabéu, y la gente que no estuvo allí no lo puede saber, ¿sabes ese murmullo sordo?
Sí.
De cuando te pones a murmurar diciendo, madre mía, de mi vida.
¿Lo has comentado alguna vez? ¿Lo has comentado alguna vez en este programa?
Los 20 primeros minutos de aquel Bayern, vamos, o sea, estábamos todos que, pues con el culito, pues apretado, no. O sea, lo teníamos, pero que no sabíamos. Y de repente, pues un balón rechazado, le cabe en Benzema, se arma el contraataque, y 1-0. Sí. Y vimos a Dios en ese momento, ¿no?
Es verdad, Ilie, que el Manchester City, vamos a ver. La evolución de Guardiola consiste en esto: el City ya no juega como jugaba Guardiola hace unos años, eso es evidente.
Yo sé, creo que ha habido con los años, siempre ha habido una, se han malinterpretado un poco el fútbol de Guardiola y el fútbol de posición, porque siempre, o sea, claro, el objetivo del fútbol de posición no es otro que encontrar al hombre libre a la espalda de la línea de presión, ya está, es tocar hasta encontrar al hombre libre, ya. El pase es solo una herramienta para lograrlo, para avanzar líneas. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha intentado y copiar el fútbol de posición, y en realidad lo único que ha hecho es generar pases sin ningún sentido, sin ninguna profundidad. Pero eso no es el fútbol de posición. El objetivo de cualquier equipo de Guardiola es ir atravesando líneas para marcar gol. Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol.
El ejemplo más palmario es cuando se dice en la prensa que fichan a Setién porque es un imitador del fútbol de Guardiola. O sea, cuando hay pocas cosas tan diferentes.
Para que nos entienda la gente,
Setién
caricaturiza el juego que quiere él, que hacía Guardiola.
Sí, un poco. De hecho, ya cuando estaba en el Barça, yo recuerdo alguna charla con gente que trabajaba en el Barça con él, director de metodología y demás, y me acuerdo que una vez estábamos charlando. Y uno me preguntó, es que no recuerdo si fue Joan Vilá, que era el director de metodología en la época, estaba también Paco Seirulo, en fin. Cuando un portero recibe, o sea, intercepta un balón, ¿dónde debe mirar primero, cerca o lejos? Y claro, hubo mucha gente que me sombra, es fútbol de posición, hay que salir jugando. Entonces alguno dijo, no, pues en corto, ¿no? Al lateral, al tal, no sé qué. Dijo, no, incorrecto. Cuando acabas de interceptar un balón, es cuando la defensa rival está desorganizada. Claro, lo primero que es mirar lejos. Si tienes una oportunidad lejos, cerca de la portería rival, envíala lejos. Envíala ahí. Y de hecho es lo que hace el Manchester City. Ederson ha dado ya varias asistencias
total,
a Agüero.
Exactamente.
Lo primero que hace siempre es mirar lejos. Es mirar lejos. Si no hay la opción, entonces se juega desde atrás.
El otro día lo hizo en el partido contra el Madrid en alguna ocasión, Ederson.
Pero eso yo creo que ha sido siempre. O sea, no es un cambio de ahora.
Ha sido siempre. Con una parábola muy baja que es criminal, que es prácticamente el pase de uno de los mejores centrocampistas.
Muchas veces es raso.
Es una auténtica maravilla. Una pena es que si Ederson es el mejor portero del mundo para sacar el contraataque con el pie, nosotros tenemos al mejor portero del mundo para sacar el contraataque con la mano, pero la sacamos al central que tenemos al lado. ¿Qué vamos a hacer?
Hay que, en descarga de Varane, que comete dos errores tremendos el otro día, pero a mí me parece que el primer gol es un marrón en el que le mete Courtois. Es que ese balón no puede ir a Varane.
Absolutamente. O sea,
yo creo
absolutamente.
Que, no sé.
De hecho, si miras la jugada, perdona Dani, que justo pensé lo mismo. Cuando vi la jugada repetida, pensé exactamente lo mismo que tú. Courtois está por delante de él.
Claro.
Courtois está por delante de él, no ve salida y juega el pase atrás. Pues pero Varane, ¿con quién juega?
Claro,
tiene la línea de fondo a un lado. a Courtois no se la puede jugar, porque está de espaldas ya al campo contrario. Tal y como ha recibido, ya no le queda ni siquiera la opción de tirar la banda. Es imposible. O sea, ahí quizá lo que tenía que haber hecho, si no declaro, es enviar la córner. Pero no tenía salida, no tenía ningún pase.
Totalmente.
Ningún pase.
En el segundo gol te compro que es un fallo de técnica de Varane, que cabecea para atrás y se la entrega a Gabriel Jesús, pero... Decías, Pepe, perdón.
El segundo gol, la mitad es del primero. Varane ya no tiene la cabeza.
Eso
Varane
es, está, eso es.
Varane está, que dices, mira, pues no sabe ni dónde está en este momento. Está todavía en el primer fallo. Pero es evidente que ahí lo que hay es una obsesión por sacar el balón desde su línea de fondo, que cuando de repente tú a los 10 minutos te has dado cuenta de que Guardiola te está haciendo justo lo contrario de lo que te hizo en el Bernabéu,
sí.
Pues hombre, puede salir al banquillo, puede salir a la banda, a gritar, chico, la sacamos del largo, o sea, no sé, pero no te empeñes en hacerle el juego al Manchester, no, que está te estás yendo a buscar arriba. O sea, te voy a buscar arriba y dice, no te preocupes, que te lo saco desde atrás. No sé, pues de esas cosas que uno, pues en su desconocimiento, pues no termina de entender, la verdad. O sea, yo no entendí a Zidane en ningún momento del partido, en ningún momento, ni del partido ni del postpartido tampoco.
Bueno, mañana se ha realizado pruebas el Atlético antes del partido de mañana. Se van a conocer, como el protocolo UEFA indica, a pocas horas antes del partido. Pocas horas son 3 horas antes del partido. A las 6 de la tarde van a tener el equipo Atlético y el Leipzig los test. Que me parece una...
Vaya tensión.
Claro,
eso,
es que si hay algo peliagudo, hasta 3 horas ya no te da tiempo a reaccionar. Por supuesto no te da tiempo a reaccionar. Como...
Ha habido test de embarazo con bastante menos tensión que los que van a tener el Atleti mañana.
A ver, lo dijimos ayer, pero que puede pasar de todo, ¿eh? Es verdad que el domingo por la noche la hecatombe se veía. O sea, nos acostamos todos con un plan a ver quién son, a ver cuántos positivos hay. Había 2, los PCR se salen negativos, pero bueno, ya están en Lisboa, es otra cosa, y les han repetido los test en el día de hoy. Mañana vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy Oblak y Simeone han dicho que tienen que estar pendientes de lo deportivo, porque si están pensando en la noche de hoy que si hay algún positivo, pues no estarían con la cabeza en el encuentro, pero que me parece a mí que también harían bien en pensar que pueda pasar algo por lo que pueda suceder mañana. No sé cómo lo veis.
Hombre, la máxima preocupación al parecer era que uno de los positivos había compartido vacaciones con Oblak. Que habían estado unos días juntos. Entonces, pues supongo que vamos, estará el monoburgo sacándose sangre para cambiársela y meterle la silla en el test para que no dé positivo, porque claro, eso sería ya el por desgracia, una prueba más de la infausta mala suerte que tiene el Atlético de Madrid en Champions, ¿no? Pero yo espero que ya eso esté controlado, que el protocolo este de la burbuja haya funcionado y que no haya más positivos.
Yo cuando pase todo esto de la Champions, ¿sí?, y viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos con los positivos de esa plaga, esa pandemia de positivos en los equipos que han estado de vacaciones, sí, ya
15 en 2 días, ¿eh?
Claro, y fuera del control del protocolo de la Liga, pues que mi sensación es que vamos a tener que empezar a convivir con positivos.
Sí, lo dijo ayer, lo hablábamos ayer. Lo que pasa es que la Liga y la Federación tienen que tener ya preparado algún plan.
Es que, Felipe, quien no tenga esa sensación vive de espaldas a la realidad. O sea, es una evidencia, claro, que hay que convivir con eso.
Claro, pero el protocolo de la Liga durante el mes de abril, mayo y luego junio, julio con las competiciones, sí. Pues parecía, efectivamente, la burbuja funcionó.
Sí.
Lo único que no funcionó fue el desparrame del Fuenlabrada, que todavía realmente... Sí. No sé cómo aquello no se investiga mucho más, pero bueno, es decir, que no
bueno,
sé.
Bueno, va para largo, ¿eh?
Claro, bueno, yo no sé, me parece que lo ideal hubiera sido suspender la jornada, como pretendía,
sí,
la Liga,
no, eso
la
sí.
Federación y el Consejo le convencieron, se consultaron las capitanes de segunda y dijeron que eran ahí, que ese partido no podía evitar el resto de jugadores se fuesen de vacaciones. Bueno, en fin, después de todo esto, ahora se ve que, primero, que no es tan fácil llevar un protocolo tan exhausto, que ha sido todo milimétrico para que todo funcionase bien. Y es verdad que dicen, no, es que cómo es que la Liga había positivos y ahora salen. Bueno, porque os pasa también a vosotros, ¿no? Porque yo creo que la Liga dio la casualidad que coincidió en una etapa donde todavía estábamos en plena resaca de estado de alarma. Acordaos que la liga toda empezó con estado de alarma
sí,
en el país, con lo cual
ese tipo lo aprovechó bien
la liga para avanzar. Si hubiera empezado ahora la liga, hubiera sido un despelote.
Sí, bueno, puede ser. Lo que pasa es que es verdad lo que dijimos ayer. Yo no sé, Ilie, por qué los equipos que dejas vacaciones pero que vuelven a la competición, los de la Champions, por ejemplo, no se han metido como en la NBA en una burbuja. No lo logro comprender, porque si tú no vuelves a competir...
¿Los de la Champions o los de la Liga?
No, los de la Champions, para volver a competir. Los que no vuelven a competir, el ocio, por supuesto, mientras sea responsable.
Los de segunda que van a subir a primera, segunda, claro.
Quiero decir, los que vuelven a competitir, me parece que se han tenido que meter en una burbuja.
Pero no quieren los jugadores.
Ya, bueno, ya.
Con eso.
Ya, pero ahí, decir, ahí, si lo normal, ahí los jugadores confinado. Tienen que callar, Felipe. Sí, y mire usted.
Ya, pero es que tú no puedes obligar a eso. Es que no,
¿cómo que no puedes obligar? En la NBA se ha hecho, en la Liga CB se ha hecho.
Bueno, pues mira, la que se armó.
324 PCR en la Liga.
¿Qué hubiera sido lo ideal? Puerta, pues lo ideal hubiera sido que los cuatro equipos clasificados para el playoff estuviesen concentrados.
Claro.
No sé dónde, claro, y fuese simplemente a jugar los partidos, pero no, es que no quieren.
Pero bueno, pues,
ya, pero no quiere, si pues, no quieren, pues mire usted, señor, pues ya, tiene que ser así, no, porque si no, al final pasa lo que pasa.
Es que
y estamos a 12 de agosto y no sabemos quién sube a primera y veremos a ver cuándo lo sabemos.
Yo te cuento una cosa que no sé si sabéis, sí. A lo mejor lo he contado y pensáis, anda, esto es una noticia. El lío del Fuenlabrada de no suspender la jornada se provoca porque... con buen criterio, con mal criterio, pero era la voluntad, porque se consulta a los capitanes de la mayor parte de los equipos y dice el capitán, estoy poniendo un ejemplo, es ficticio, que luego me subraye, el capitán del Lugo o el capitán del Racing, que ya está, dice que yo ahora voy a estar una semana más confinado si yo me voy mañana al Caribe, y eso es lo que provoca que no se suspenda la jornada, porque había ya muchos jugadores que ya no querían volver a estar confinados.
Bueno, sí, bueno, pero
hay una realidad, que es que los futbolistas, por mucho que haya gente a la que no le guste esto, viven de espaldas a la realidad y se creen seres superiores, pero y pueden permitirse hacer eso. Mire usted, yo no acepto que se suspenda la jornada porque mañana me voy al Caribe. Pues mire usted.
Yo creo que no viven de espaldas a la realidad. Son obreros súper especializados.
Bueno, hacen lo que les da la gana, llamémoslo así.
No, tienen los privilegios que se han ganado.
Bueno, Artur Melo, el de Barcelona, vive un poquito a espaldas de la realidad, porque el otro día se presenta en el Camp Nou, pero ¿por qué no puedo entrar? No, porque usted tiene que tener un PCR antes de entrar en el campo, se tiene que volver a casa.
Y los jugadores del Atleti de Bilbao, que el otro día salen y Mariano, cuando justo después de acabar la liga, sale de fiesta en Ibiza sin mascarilla ni nada y viene y da coronavirus, teniendo que jugar la Champions, no está de espaldas a la realidad. Bueno, vale.
Porque todos por la calle lo hacemos muy bien. De verdad. O sea, a veces es mejor mirarnos nosotros también,
bueno,
pensar que ellos también son personas, o sea que
sí,
pues,
sí.
Bueno, son personas privilegiadas, pero porque se lo han currado. O sea, es que esto es
que se lo haya currado Mariano no le exime de tener que, si se quiere ir de fiesta, ponerse la mascarilla, o no irse de fiesta porque es un profesional que tiene que jugar la Champions.
Claro,
yo ese argumento me hace muy naif, Pepe. No te lo voy a comprar.
Pues cómpramelo en el Congreso de los Diputados.
Pero es que estamos hablando de futbolistas, no de políticos.
El Congreso sin respetar la seguridad de...
No estamos hablando de eso, estamos hablando de los futbolistas.
Claro, pero vamos a ver, si hablamos de exigir, pues hombre, yo le exigiría más a un diputado que no a un futbolista.
Yo le exigiría a los dos igual, pero estamos hablando de fútbol, creo. No sé a qué viene eso ahora.
No, pero Pepe, perdona, pero Pepe, el ejemplo.
Estamos hablando de dar ejemplo y de cumplir las funciones.
Pero no es un programa de política
pero si no es un tema de política, es un tema de gremios, de gremios de trabajo.
Pero Pepe, por ahí, yo no te lo compro por ese motivo. Yo creo que el ejemplo claro sería si los políticos se van como Mariano de fiesta a una discoteca y se siguen sin poner
la
mascarilla.
España no es el país ideal para poner el punto de atención bajo ningún gremio.
Vale, bueno.
De verdad.
Bueno, yo particularmente, y hablo por mí, creo que por todos vosotros, yo particularmente...
¿Y Brasil y Estados Unidos sí?
Pero que es que, yo creo que un futbolista tiene que tener más responsabilidad y no vivir al margen, pero bueno, que no.
Sobre todo si van a jugar la Champions una semana después, vamos, es que una semana auténtica aberración, se va a jugar la Champions.
Todo el mogollón de positivos, y esto se ha demostrado, todo el mogollón de positivos. ¿Cuánto has dicho, Dani, en las últimas horas?
15 en 48 horas. De jugadores de primera, con los 6 de la
Liga. El movimiento positivo se produce porque llegan las vacaciones y los jugadores se van por ahí.
Que sí, bueno, claro.
También es verdad lo que decía José.
Y perdonadme, también por otro detalle que no tenéis en cuenta, que es que todos se hacen test. Sí. Es que a lo mejor si nos hiciéramos todos test, que no podemos hacérnoslo, sí, o que no está a la disponibilidad de todo el mundo, habría muchos más positivos también. Claro,
no, puede ser seguro.
O sea, vamos
seguro.
A ver, eso es de lógica. Eso,
sí. Pero como,
hay
como,
positivos porque se hacen test.
Pero como estos sabemos que sean. Porque es que además los futbolistas.
El tema es que ellos se exhiben.
Claro,
¿no? Diciendo, mira qué guays que somos, que nos vamos 14 de fiesta sin mascarilla.
Como no descartan, como no se esconden. Claro. O sea, en las redes sociales, el Athletic Bilbao ha subido la foto de los 6 compañeros de equipo que se van a la misma. Al mismo sitio de vacaciones y hacer unas fiestas, o sea, no sé, de verdad.
Otra cosa es que no sean los más listos del barrio, si eso estamos todos de acuerdo.
Desde luego que
pero
no.
De ahí a demonizarlos, pues hay un pues joder, yo creo que hay un término medio, porque sí. Luego también hay gente pues que oye, que son bastante responsables. Y es que estamos hablando de que cuando empieza la liga, si es que no van a tener vacaciones.
El 12.
Por cierto, el 12.
Pues yo no digo que no se vayan de vacaciones.
Hoy Ilia ha confirmado la Federación Inglesa que hay comienzo de competición el 29 de agosto, creo, con la disputa de la iba a decir la Supercopa, pero es que ya no sé cómo se llama.
La Community Shield.
Eso, esa Community Shield entre sí. Liverpool y Arsenal el 29 de agosto, ¿no?
Sí, 29 de agosto, y la Premier League empieza el 12 de septiembre.
El 12 de septiembre, que es cuando quiere empezar la liga. A ver,
sí,
si
12 de septiembre. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que en Inglaterra ya hace tiempo que sabe quién ha ascendido.
Yes.
Digamos que hay un poco más de claridad respecto al futuro, con lo cual es un poco más fácil de organizar.
Mañana.
De todas formas, no puedes confirmar el 12 de agosto que la Community Shield va a ser el 29 de agosto. Puedes confirmar el 12 de agosto que tu intención es que la Community Shield sea el 29 de agosto, porque no sabes lo que va a pasar en los próximos 17 días.
Sí, eso también.
Claro, tú puedes decir, yo quiero que sea este día, pero no lo puedes decir, va a ser seguro ese día, porque es evidente que no podemos asegurarlo.
Porque Felipe.
Día seguro no hay nada.
Claro, la Liga Felipe Española va a empezar el 12 de septiembre, o tienen intención de empezar el 12.
Sí, sí.
Te lo digo porque el ascenso en primera se decide el domingo 23.
Ya, pero bueno, a lo mejor el
19 días.
Ese partido se juega un poco más. En la primera jornada está exento, igual que el que juegue la final de la Champions o la final de la Europa League.
Ah, bueno.
Que puede empezar la liga con tres partidos que se tengan que aplazar. Bueno, puede ser.
Va a haber que convivir.
Todo es distinto. Es que todo es distinto.
Tenerlo clarísimo.
Totalmente, Pepe. Sí, sí.
Se van a dar y bueno, oye. Que imagínate cuando se dé porque hasta ahora ha habido, entre comillas, Dios me libre de decirlo, ha habido suerte porque no ha pillado ninguna primera figura. Pero tú imagínate cuando de repente haya positivos de primer nivel en banquillos como el del Madrid o el del Barcelona, pues se va a montar la de muy gorda, pero hay que normalizarlo cuanto antes, porque esto de pandemia, si Dios quiere, pasará a epidemia, pero no se va a marchar.
Ya.
Bueno, vamos a convivir con esto.
Antes de despedirnos, quería también tratar otro tema, que es el de lo que está haciendo el Villarreal o lo que está haciendo el Valencia. Más lo que está haciendo el Valencia, que yo creo que está, bueno, dejando de la mano de Dios, a no ser que Peter Lim tenga un as debajo de la manga y venga luego con 3 superfichajes dentro de 15 días, que creo que no. Pero al final, Coquelén y Parejo se marchan al Villarreal, en teoría por 11 millones. Explico rápidamente esto: son 8 fijos por Coquelén. Y Dani Parejo se marcha gratis, renunciando a los 2 años que tiene en el Valencia, pero por una serie de bonus van a llegar a ser 3 millones lo que cobre, o sea, lo que gaste el Villarreal por Parejo, y al final son 11 millones. Me parece una ganga, yo no sé cómo ya lo hablamos el otro día, pero hoy que han sido presentados los 2 jugadores, me parece que alguien está haciendo las cosas mal, y yo creo que es el Valencia en esta ocasión, porque el Villarreal se ha encontrado con la ganga del verano.
El draft otra vez, o sea, al Valencia lo están desmantelando, y encima lo peor de todo es que encima el que más necesitado sale es su vecino, y eso suele doler todavía más. El proyecto del Villarreal, pues como dé con la teclita de algún jugador más, un proyecto que tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? O sea, porque y además por ¿no? Y luego la gestión de Roche está siendo impecable. Y desde luego, yo siento decirlo, ya lo dije en su momento cuando se vendió al otro niño para el Manchester, el Valencia echa un olor a segunda.
Por lo menos de proyecto de mitad de la tabla y sin ningún objetivo, que luego, oye, puede ser esto.
Yo te digo que cualquier valencianista te firma ahora con sangre un año tranquilo de estos en los que no te juegan nada en mitad de tabla.
Con esta plantilla, ya digo, ¿eh? Si Peter Lee luego tiene unas debajo de la manga y de repente viene con 2 jugadores, y Lee,
pero,
¿tú qué?
Que juega, ¿qué jugadores hay en el mercado que vayan a sorprender?
Efectivamente, porque es complicado. ¿Cómo ves tú esto, esta especie de 8 millones por Coquelin y luego llegar a 3 millones por Parejo, pero que no sea dinero, a ver, para que me entienda la gente, que sea como una especie de bonus, porque Parejo renuncia a los 2 años que tiene en el Valencia?
Bueno, a mí me parece que es interesante que sea un trasvase entre Valencia y Villarreal, porque, digamos, son buenos ejemplos de dos gestiones muy diferentes. En el caso, la de un empresario local, que, digamos, tiene cierta sintonía con el club y que entiende la idiosincrasia y que está afincado en la zona, y otra persona que, pues, tiene otros intereses que no son propiamente el Valencia, ¿no? Son formas diferentes de gestionar. Yo creo que simplemente es una forma de castigar a la afición y de castigar, o digamos, de liberarse de reminiscencias de la era Marcelino, ¿no? Yo creo que Lim tomó la matrícula de algunas personas que dijo así, pues todos vosotros a la que tenga ocasión os vais a ir todos. Y se ha ido Marcelino, se ha ido Mateo Alemany, se ha ido Parejo, y se irán todos los que se mostraran afines en aquella época a Marcelino. Entonces yo creo que simplemente hay una batalla interna. Lo que pasa aquí, los que tienen las de perder son los aficionados del Valencia, claro, porque no tienen ni voz ni voto en todo esto, y Lim puede hacer lo que le dé la gana con su club. Yo en su día recuerdo que cuando Lim compró el Valencia, advertí, porque nosotros en Inglaterra ya le conocíamos mucho a Lim, porque Lim tenía unos negocios relacionados con el Manchester United en Singapur, había tenido ciertos intereses con el fútbol en Singapur, que es uno de los fútbol más corruptos del mundo, y también, bueno, pues era tenía una participación con Méndez, era socio de Méndez, y en fin, era un personaje que, digamos, yo no lo querría para mí como dueño de mi club de fútbol, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión muchos aficionados del Valencia, no, pero es un agorero y no sé qué, vete a la mierda y tal, no sé qué. Bueno, pues es evidente que esto iba a pasar, ¿no? Quiero decir, no tiene un gran interés en el Valencia, tiene interés en otras cosas, principalmente en hacer dinero, cosa que me parece lícita, por otro lado. Y yo creo que esto tiene muy mala solución, Yo bajar a segunda no lo sé. Que vienen tiempos muy complicados, a menos que consigan que Lim venda al club, esto seguro.
Sí, pinta muy mal, Felipe, la cosa para el Valencia. Que luego, oye, puede pasar de todo, pero que pinta mal.
Es terreno abonado, porque más teniendo en cuenta el carácter de la afición valencianista, pues que ya debe estar, pues con lo de Peter vete ya, pues van a empezar en el minuto 4. Entonces, pues eso si encima empiezas a multiplicar que la afición no conecta contigo, que yo lo siento por el entrenador, por Xavi, que me parece un entrenador muy solvente, pero que el desafío al que se enfrenta me parece absolutamente cíclope.
Esa es otra, Ilié, a Xavi Gracia le prometen una ficha por el Valencia con todos y ahora se le empiezan a ir jugadores. Ahora sí,
la verdad, pobre. La verdad es que pobre, porque además ya salió escaldado del Watford, hizo un buen trabajo y fue víctima de un dueño, en fin, pues digamos un poco de la cuerda de Lim, como Gino Pozzo, que ha tenido cuatro entrenadores esta temporada en el Watford, y ha ido a caer, o sea, ha ido de Guatemala a Guatepeor. O sea, venía del Watford, que lo echaron a cabo de 4 jornadas, después de haberles llevado a la final de Copa, una buena temporada, lo echan a cabo de 4 jornadas y caen en el Valencia y le empiezan a vender a todo el mundo.
Le venden a todo el mundo y probablemente le exijan la Champions, que es lo mejor todo, porque claro, Lim querrá que haya Champions.
Lo que decíamos ayer, medio en broma, medio en serio, menos mal que no hay público. Porque con Mestalla lleno ya vamos.
Bueno, es un extraterrestre ahora mismo. Que alguien de Valencia hace 4 años le dice, oye, mire, es que la máximo representante de uno de los dos equipos, el Valencia Villarreal, se ha ido al otro equipo. Pues todo el mundo piensa, coño, la estrella del Villarreal se ha ido al Valencia. Pues, y es que ocurre lo contrario.
Bueno, es que a lo mejor está formando el Villarreal un equipo que va, por supuesto, tiene pinta de quedar mejor que el Valencia en la Liga. Claro. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Bueno, chicos, mañana el Atlético, toda la suerte del mundo para el conjunto rojiblanco, y el Barça, el Bayern el viernes, y el sábado el Manchester City Olympique de Lyon. Gracias, Ilié Oleara, hasta la próxima.
Buenas noches.
Gracias,
buenas
Felipe.
Buenas noches. Buenos goles.
Gracias, Pepe.
Fuerza Atleti. Ahí está. Fuerza Atleti. A ver si nos dan una alegría.
Ahí está. Hasta luego, gracias. Después de los fichajes hablamos de NBA. José, que también hay que hablar de bastantes cosas. 12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Pausita y viene Mozart Ballesteros con el mercado veraniego.
El primer palo con Dani Blanco es radio. Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away.
Era reticente cuando Ana, nuestra compañera de esta tarde de Dieter, me ha propuesto a Cage the Elephant como grupo para este programa, pero oye, al final se lo compro porque suena bien el grupo. Mozart Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, suena bien, ¿no, esto?
Suena muy bien, sí, señor.
Al final, oye, mira, teníamos que hacer una canción hoy, o un grupo, y por supuesto nuestra compañera nos ha recomendado este. Sección de fichaje, sección del mercado veraniego, ¿con qué vamos hoy? ¿Con qué tenemos el placer de ir en esta sección esta noche?
Pues mira, primero es el doble fichaje que ha hecho el Villarreal del Valencia, Coquerán y Dani Panejo, que el futbolista madrileño ha saludado de esta manera a sus nuevos aficionados.
Hola, Groguet, soy Dani Panejo, estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto, en Daván.
Bueno, 7 segunditos, pero es verdad que es como lo que escuchamos ayer de algún jugador, que es verdad que le hace un saludo. Joao Félix, por ejemplo, ha dicho un mensaje de ánimo a los seguidores del Atlético, que son cortitos, pero que evidentemente el Villarreal pues lo va a agradecer. Por cierto, que hemos escuchado antes en el programa a Dani Parejo emocionarse, y es cierto lo que ha dicho. Bueno, él ha comentado que su hijo mayor pues no entiende un poco, oye, pues si yo he sido del Valencia todo el tiempo, ¿por qué ahora te cambias de equipo, papá? Entonces ha tenido que explicarle al hijo que ahora tiene que ser el Villarreal, o no, porque a lo mejor el chico sigue siendo del Valencia, aunque su padre juegue en el Villarreal, pero bueno.
Efectivamente, bueno, pues continuamos con el Leganés, que se despide de Koné. El equipo pepinero traspasa al futbolista al CAS Eupen belga por 500.000 euros. La Real Sociedad se despide de Odegaard y el equipo ha deseado a su jugador la mejor de las suertes.
Me habéis hecho sentir un canterano más. Todo el cariño que me habéis demostrado en el campo y en el día a día nunca lo olvidaré. Quiero agradecerle al club la confianza que puso en mí y a todos mis compañeros y staff que me habéis ayudado a ser mejor día tras día.
Bueno, falta el comunicado oficial del Madrid, porque ya te despides de tu equipo, la llamada de Zidane ha existido, o sea que es que ya estaba cantado.
Sí, son 3 partes, ha hablado una, ha hablado el jugador, ya claro. Falta la última, que ya de por sí se da por sabida. Continuamos con oficial la salida de Blaise Matuidi. El equipo ha despedido en sus redes sociales al futbolista, que muy posiblemente acabe en Estados Unidos. También otro que acaba en Inglaterra, en este caso Salisu, del Real Valladolid, acaba en el Southampton por 12 millones de euros. Wilfred Zaha quiere salir del Crystal Palace. Según The Independent, el marbileño de nacionalidad británica espera que llegue una oferta para jugar en Europa. Eso sí, no ha tenido una buena temporada el futbolista. El PSG, vuelvo a preguntar en campo valencianista, en este caso por Rodrigo, y según Le 10 Sport, el equipo parisino tendría al hispano-brasileño como futurible y había contactado con el Valencia.
Madre mía, el Valencia. Yo no sé, al final, vamos a intentar en las próximas tertulias, en el primer palo, analizar un poco la situación, porque me parece escandaloso absolutamente, pero bueno.
Sí, la verdad es que se está quedando sin efectivo prácticamente. Seguimos hablando de Inglaterra, en este caso Smalling, que quiere dejar Manchester. Según Il Romanista, ha vuelto a jugar bien en la Roma y quiere seguir en el club italiano, y para ello tiene que rescindir el contrato con los Red Devils.
Porque le tenía cedido el United a la Roma y no ha hecho mala temporada. Es verdad que ha jugado algunas veces menos con Fonseca y otras un poco más, pero ha terminado un poco jugando, sí.
Pues sí, y por último terminamos en Italia, porque Stefan Lichtsteiner se retira. Jugó con su selección 3 mundiales y 2 Eurocopas y jugó 7 temporadas en la Juventus, consiguiendo 7 scudetos.
¡Oh, madre mía! Lichtsteiner era un gran lateral, ¿eh? Era un buen jugador. Te pregunté ayer por el Paris Saint-Germain Atalanta. Te hemos comentado el partido a lo largo del día. Para el Leipzig Atlético, ¿qué te da?
Yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid, porque la verdad es que es una competición muy de Simeone y a un partido pues todavía más, porque es verdad que se habla mucho del Leipzig, pero creo que el Atlético de Madrid no tiene nada que perder y va a conseguirlo.
Me fío mucho de tu pronóstico, ¿eh? El otro día, cortito, margen corto para el Sevilla. Toma, 1-0 a 3 minutos del final. Gracias, Mozart, hasta mañana.
Un placer.
Después de la pausita, tenemos a el Sanedrín habitual, que estamos haciendo con José Manuel Puertas, pero como hay NBA todo agosto, vamos a hablar de baloncesto, porque está muy bien Phoenix y está muy emocionante todo lo que supone el play-in de la Conferencia Oeste en la NBA.
El primer palo, con Dani Blanco.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Tenemos que recomendar a Artifin, José, todos los días lo hacemos. Evidentemente, el Paris Saint-Germain tiene un cargamento ya para el próximo martes, porque le ha insuflado una adrenalina tremenda de moral. Pero es verdad que Artifin no influye la moral. Artifin influye la regeneración del cartílago. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, contra el insulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés. Ha dicho el jeque al que la IFI, José, que Neymar y Mbappé nunca se irán del Paris Saint-Germain. Bueno, en declaraciones a la televisión francesa.
Never, never, never.
Después, efectivamente, después del partido, Neymar y Mbappé nunca se irán del Paris Saint-Germain. Es verdad que en este verano de mitad de la pandemia y en los próximos veranos, en los próximos mercados, tal y como está el fútbol, no parece que ningún equipo tenga el dinero para llevarse a Neymar y Mbappé.
No parece el verano,
pero bueno, ellos, tanto como para decir que Neymar y Mbappé nunca se irán del Paris Saint-Germain, pero bueno, la verdad es que hoy han sido los mejores, sobre todo a Neymar, el mejor en el equipo parisino, que recuerden, está en semifinales de la Liga de Campeones al ganar al Atalanta. Hablamos de baloncesto, de NBA, José. Siguiendo tu consejo, sabio siempre, estuve viendo bastante del partido, bastante, que vi todo.
Los 61 puntos de Damian Lillard.
Efectivamente,
¿no?
El partido entre Portland y Dallas. Lo primero, qué maravilla de anotación, es decir, qué capacidad de anotación de los dos equipos por el partido, 131-134, pasando de 30 puntos en casi todos los cuartos. Pero por supuesto, parece que a Lillard le ha gustado, o sea, se ha venido arriba después de la mofa del día de los Clippers para los partidos siguientes.
Sí, bueno, acabó mal para él el partido con los Clippers, porque falla dos tiros libres y bueno, hay algo de, como se dice ahora, troleo por parte de algunos jugadores de la plantilla de Clippers, Paul George, Patrick Beverley, que están todo este tipo de fregados siempre, y bueno, pues él contestó y sobre todo está contestando en la cancha, jugando muy bien, liderando a Portland. Portland, ya lo hemos dicho estos días, es un equipo para mí claro favorito a meterse en ese play-in y probablemente luego a complicarle la vida a los Lakers, ¿no? Porque tiene muy buena plantilla. Tenía lesionados Zach Collins, Nurkic, y ahora los ha recuperado, y para mí de esos cuatro es el que tiene mejor equipo. El año pasado fue finalista de la Conferencia Oeste. Estamos hablando de un equipo ya con experiencia en playoff, con una superestrella de liga como Silar, otro anotador compulsivo como McCollum, un buen juego interior, Gary Trent jugando también muy bien en la posición de tres. Tiene algunas bajas también como Ariza, pero bueno, me parece un equipo candidato a meterse en playoff y, e insisto, a complicarle un poco la vida a los Lakers en primera ronda.
Vamos por partes de los partidos que están. Está jugando ahora Houston contra Indiana, un partido que está ahora mismo en el último cuarto, bueno, por mi actualización, 93-104 para Indiana Pacers. Houston que está perdiendo, pero es verdad que es lo que decías tú, a lo mejor se encuentra Houston en ese momento de, bueno, vamos a dejar pasar.
Están jugando prácticamente todos, pero es verdad que la tensión competitiva, digamos, para los equipos a estas alturas ya es un poco menor, ¿no? Houston es cuarto, podría caer a la quinta plaza, pero le da igual ser cuarto que quinto. El no haber factor cancha, vas a jugar contra el mismo rival y te da un poco igual, ¿no? Bueno, así que Houston igual está un poco ya haciendo probaturas de cara a los playoffs.
Antes veías más eso, porque si tienes cuatro partidos en teoría fuera de casa, pues es peor, pero, por ejemplo, ahora mismo es verdad lo que tú dices, la porra le va a complicar si finalmente es con Lakers muchísimo por eso, por ser siete partidos en el que no se va a notar la ventaja de campo, por supuesto es de perogrullo. Si Lakers tuviera posibles cuatro partidos en el Staples, la eliminatoria sería distinta, pero es que no va a ser así. La NBA es este año pues muy imprevisible, claro.
Sí. Yo creo que ese factor es un factor relevante y a tener en cuenta, ¿no? Porque al final juegas siete partidos en una pista neutral. Da igual. Aunque uno ejerza un día de local y le pongan los logos de su pabellón y su publicidad, pero a la hora de la verdad hay que ganar el partido en una pista que es tan desconocida o tan conocida como quieras para uno como para el otro equipo. Por tanto, bueno, eso le va a generar mucha incertidumbre a la competición. Obviamente, volvemos a lo de siempre. A siete partidos, lo normal es que el mejor equipo sea capaz de eliminar al peor equipo. No hay esa mayor incertidumbre como había en la ACB, que era todo un partido, y eso sí que genera una dificultad para pronosticar muy grande, ¿no? De hecho, acabó ganando Baskonia, que lo iba a decir la Liga ACB. Pero, bueno, yo creo que siendo siete partidos, las sorpresas deben reducirse, pero insisto en que me dice algo que Portland puede tener opciones de complicarle la vida a los Lakers.
Vamos a ver qué tal va la madrugada. De la madrugada de hoy hay un Philadelphia-Toronto en 10 minutos, que es un buen partido de baloncesto, siempre lo es, el Raptors-Sixers, con recuerdo de las semifinales de conferencia del año pasado, aquel tiro de Kawhi. Y hay un partido que se ha... Bueno, hay también, bueno, para dar completa la información, a las 2 hay un Oklahoma-Miami, Denver-Clippers a las 3, correcto, y luego ya es mañana, entramos en mañana, por ejemplo, hay un Lakers-Sacramento en una hora buena para España, 7:30 de la tarde.
Sí, aunque mañana realmente lo relevante es esa pelea por el play-in, ¿no? Porque mañana a las 10 lo sabremos ya. Fíjate, a estas horas ya tendremos casi acabado los partidos de las 10. ¿Sí? Memphis-Milwaukee, Memphis depende de sí mismo, si gana está dentro. Phoenix contra Dallas, ¿sí? Otro partido muy importante. Esos dos los tendremos finalizados. Luego a las 12:30 Utah-San Antonio. San Antonio también está en el meollo. Y a las 3 de la mañana, de mañana, no de esta madrugada, Brooklyn-Portland. Bueno, pues se va a decidir todo mañana en esa conferencia oeste y va a ser muy interesante.
Dos cosas de las que te quería preguntar ayer. Una, viendo el otro día el Denver-Utah, es verdad que lo comentaron tanto Guille Jiménez como Antonio Daimiel en la retransmisión. Denver sí, te da la sensación, pero Utah parece flotar siempre en la eterna duda, José, si va a hacer algo definitivamente un año de estos, porque yo creo que jugadores tiene y plantilla tiene, pero es cierto que parece un poco ese equipo que siempre no sabes cómo va a salir, ¿no?
Bueno, a mí me parece un equipo competitivo, pero al que le faltan armas para aspirar a ganar el anillo. Quiero decir, es un equipo que ya en los últimos años ha dado algún susto en playoff, ha levantado eliminatorias con factor cancha en contra, pero sí tienes la sensación de que está un escalón por debajo, pues sí. No tiene esas mega estrellas, ¿no? Que al final son los que deciden, ¿no? En este caso, pues en Lakers, LeBron y Anthony Davis, o en Clippers, Kawhi Leonard y Paul George. Tiene un muy buen bloque, tiene una plantilla larga, tiene un muy buen base con Mike Conley, que ha llegado este año, y que no ha hecho una buena temporada regular, pero en el bueno, en la burbuja está dando mejores sensaciones. Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Joe Ingles, quiero decir que armas tiene y es un equipo que juega bien a baloncesto, pero sí da la sensación de que, no digo que no tenga talento porque lo tiene, pero que al final las megaestrellas en la NBA son muy importantes, claro. Y Utah de eso sí, no sí, tiene, sí. ¿No? Al final necesita ir con el colectivo y eso en la NBA pues no siempre funciona. Sí. Denver es un poco parecido, aunque sí tiene una megaestrella en Nikola Jokic, y bueno, tiene también una plantilla muy profunda, una plantilla muy joven, y lo que te dije el otro día, Dani, yo creo que Denver es un equipo que si no pierde efectivos y sigue retocando piezas, en 2-3 años yo lo veo como candidato al anillo, porque me parece un equipo con mucho crecimiento por delante y con jugadores francamente interesantes y que pueden, de verdad creo que hacer que en Colorado haya aspiraciones importantes en poco tiempo.
Y luego ayer nos quedamos sin tiempo poco para hablar, porque claro, en ese Sanedrín estaría horas hablando de baloncesto, pero el fin de semana que ha tenido Luka Doncic y la temporada que ha tenido Luka Doncic es un, de verdad, yo creo que lo decía Pedro Martínez en un tuit, yo creo que muy acertado, le veíamos jugar y era buenísimo, pero nunca, a lo mejor nos dicen que iba a hacer esto en la NBA y joder, hubiéramos dudado que esté llegando a esto. Es que domina muchísimos factores del juego, es buenísimo.
Yo era escéptico,
lo vamos a descubrir.
A ver, escéptico no quiere decir que pensara que se la iba a pegar. Yo pensaba que no iba a dominar tanto. Era un poco esa misma línea de Pedro Martínez. Yo pensaba que el hándicap físico, porque él tiene un hándicap físico evidente de explosividad, es un jugador lento, aunque tenga muy buen primer paso, pero claro, es un jugador tan extremadamente inteligente, usa tan bien su cuerpo, se mueve tan bien, lee tan bien lo que está pasando en la cancha, que aun yendo una o dos velocidades por debajo del resto, obtiene ventajas y las genera para los compañeros, ¿no? Todavía tiene algunas cosas que pulir, evidentemente, porque es que son 21 años.
Claro,
es que, claro, al final genera mucho vértigo el nivel de Doncic y desde luego está jugando muy bien. Un poco el asterisco que se le ha puesto es que en los minutos finales baja su rendimiento, probablemente por haber acumulado muchos minutos por cansancio y porque también obviamente las defensas se centran mucho en él. Pero bueno, en esta burbuja está siendo también decisivo en algunos momentos, ¿no? Bueno, tiene mucho recorrido por delante. Hoy en ESPN había un reportaje, bueno, no sé si ha sido hoy o ayer, pero lo he leído esta mañana, un poco, dando a entender que la nueva gran rivalidad de la NBA va a ser la de Doncic con Giannis Antetokounmpo. Dos jugadores que no son estadounidenses, ¿no? Como dando, pues de nuevo, esa globalización de la NBA y por primera vez que las dos megaestrellas futuras de la liga sean dos jugadores no americanos, ¿no? Y bueno, pues ya está en ese debate Luka Doncic. A mí me parece que hay mucha gente que se ha rasgado un poco las vestiduras porque no esté entre los tres candidatos a MVP. Yo creo que todavía no está en ese estatus. Hay gente que piensa que sí. Yo creo que los tres candidatos a MVP pueden haber hecho una temporada perfectamente igual o mejor que la de Doncic. Pero claro, solo que estemos hablando de si Doncic debe estar ahí o no en su segundo año en la liga con 21 años, ya me parece descomunal, ¿no? Yo diría que está ya seguro en un top 10 de la liga, no sé si un top 5, al top 3 le falta muy poquito, pero es que insisto, es que me da igual, es que estamos hablando de un jugador absolutamente dominante. Antetokounmpo, por ejemplo, con 21 años no era ni mucho menos tan dominante como lo es Luka Doncic.
Por cierto, claro. una de las noticias del día o de la jornada ha sido el rifirrafe, bueno, por llamarlo de alguna manera, que ha tenido Antetokounmpo con un jugador de Washington en la victoria de los Bucks ante Washington, que bueno, le da un cabezazo. Realmente no es un choque de cabezas para que lo entienda la gente, es un cabezazo, es una agresión absolutamente tremenda de Antetokounmpo.
Viene a hacer una falta en ataque a Maurice Wagner, al alemán de Washington, y bueno, ahí se producen unas charlas, unas conversaciones, y cuando vuelve la imagen se ve perfectamente cómo le da un cabezazo. Es verdad que él es un jugador que soporta muchos golpes, mucho castigo. Evidentemente es el MVP de la NBA, todo el mundo le pega mucho, pero él tiene que tener esa capacidad de aguante. Y a lo largo de su carrera, que ya son muchos años en la NBA, él siempre ha sido un tipo que ha encajado bien los golpes, ¿no? Pero bueno, es temperamental y alguna vez también ha tenido alguna reacción, y este ha sido uno de los casos, ¿no? Que se le ha cruzado un poquito el cable. Insisto, es un jugador habitualmente de muy buen comportamiento. Esto ha sido una excepción. Por cierto, hace unos minutos he leído que la NBA le suspende por un partido por la falta. Bueno, es el partido de mañana ante Memphis, que fíjate, a Memphis le viene de maravilla.
Bueno, claro,
porque se va a estar jugando el play-in. Y bueno, sí, es un jugador que no destaca ni mucho menos por ese tipo de acciones, pero bueno, esta es reprobable.
Ah, pues vamos a seguir. La verdad es que es una buena noticia de última hora esta de un partido de sanción, porque pensaba viendo la imagen que digo, bueno, la NBA siempre ha sido, siempre castiga de alguna manera dura, pero bueno, un partido para Memphis, como tú dices, le viene de maravilla. Bien, pues seguiremos hablando de baloncesto y mañana sobre todo con esos partidos, a ver si hay alguna noticia que podamos dar definitiva de algún equipo ya metido
Por cierto, hoy ha empezado a entrenar el Real Madrid.
Ah, sí.
Y está Facundo Campazzo entrenando en el Real Madrid. Claro, no tiene otra opción. Mientras no pague su cláusula, tiene que estar ahí. Otra cosa, bueno, pues el... si el Madrid termina de o intenta convencerlo para que se quede, o bueno, o donde tenga la cabeza Campazzo, pero entrenando estaba hoy con el Real Madrid.
Muy bien, José, hasta mañana.
Gracias.
Tenemos que hablar del jamón o proponeros una manera sencilla, por supuesto, de disfrutar de auténticos bocadillos. ¿Y cómo? Auténticos bocadillos ibéricos de jamón directo, surtido especial verano 2, 3 estuches de jamón directo de bellota de 100 gramos, también 6 estuches de chorizo y 6 estuches de salchichón, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Todo ello envasados al vacío, 15 estuches que se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos. Todo por 49€, IVA incluido y gastos de envío además. Por llamar de parte de radio te haremos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-900-84-1028. 900-84-1028. Terminamos el programa de hoy. Recuerden esas palabras de Al-Khelaifi, el jeque del Paris Saint-Germain, diciendo que Neymar y Mbappé no van a marcharse nunca del equipo francés. En declaraciones a la televisión francesa, Neymar y Mbappé no van a marcharse nunca. Bueno, vamos a ver, euforia en el Paris Saint-Germain después de ganar 2-1 al Atalanta. Recuerden, con goles en tiempo casi de descuento, minuto 89 empató Marquinhos, el gol de Pasalic, y en el minuto 92 gol de Choupo-Moutin a pase de Mbappé, y a Mbappé le había pasado Neymar en una acción maravillosa del jugador brasileño. Mañana el Atlético de Madrid a las 9 de la noche ante el Leipzig, el viernes el Barcelona ante el Bayern, el sábado el Lyon ante el Manchester City. Hemos hablado de toda la jornada de Liga de Campeones, de quién puede ser favorito. El domingo juega el Sevilla, por ejemplo, en UEFA. Hemos hablado de los positivos, el aumento de positivos, 15 en las últimas 48 horas en el fútbol español. También del fichaje de Coquelin y de Dani Parejo por el Villarreal, y además también de NBA. Lo hemos hecho en los últimos minutos con José Manuel Puertas, esa noticia que nos avanzaba él. Un partido de suspensión para el Antetokounmpo por ese cabezazo que le ha dado hoy al jugador alemán de los Washington Wizards. Una sanción, bueno, he visto más ejemplares, pero es evidente que un partido de sanción también está bien para Antetokounmpo, que mañana juega ante Memphis, que le puede venir muy bien a Memphis, porque ganando está dentro de ese playoff para la NBA. Terminamos, Eva Guillamón viene ahora con la media luz a las 11 mañana con el resultado del Atlético. Esperemos que tenga toda la suerte del mundo el conjunto rojiblanco y se vean semifinales con el Paris Saint-Germain. Hasta mañana, descansen, buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.